Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para resolver las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 en Purranque y Despierta FM en la 107.7 en Ñanquihue. Saludamos también a Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de cable Alerce y crónicasdelsur.cl y por supuesto a toda la comunidad de País Lobo. Bueno, estamos a martes 12 de noviembre, yo sigo todavía en España, pero estoy conectada con Javier Hernández, ex candidato a alcalde de Osorno y diputado por varios años, representante de la Unión Demócrata Independiente. UDI, Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás, Rocío?
Bien, aquí con las preguntas del millón, porque no ganaste, hasta el minuto tenemos electo a Jaime Bertín por ¿cuántos votos? ¿130 y algo?
163 votos.
163 votos. Sin embargo, ustedes encontraron discrepancias en las mesas. Tenemos resolución del TER inicial, pero ustedes van a seguir. ¿Por qué no explicas, no nos explicas un poco más cuáles son esas discrepancias que los llevaron a ustedes a apelar inicialmente el resultado en el tribunal?
Si uno toma la elección municipal junto con la de gobernadores, concejales y core, se produce una discrepancia de alrededor de 168 mesas. ¿Cuándo es discrepancia? Nosotros tenemos acceso, igual que todo el mundo puede tener acceso, a las actas y a los números que ellas implican. Y en esas actas tenemos una discrepancia de 168. Nosotros hicimos una presentación por las 17 que recoge el CERVEL. Naturalmente, el día que fuimos al colegio escrutador, al día siguiente de la elección, el CERVEL había contemplado 17 discrepancias. Y nosotros, en el estudio general que hicimos de cada una de las mesas, llegamos a que teníamos que presentar 96 de las 168 que tienen discrepancia. La diferencia entre 96 y 168 corresponden a elecciones de concejal, de core, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no las quisimos incorporar en este reclamo en el cual nosotros tenemos una diferencia con la primera, elección,
resultado,
que es Jaime Bertín, por 160 votos. Y esos 160 votos es lo que están en discrepancia. Si tú ves el universo de las personas que votaron, 122.000 aproximadamente, es la nada misma. Por lo tanto, nosotros apelamos a que estas discrepancias que existen en cuanto a números, en cuanto a firmas en algunos casos, en cuanto a votos en otros, el Tribunal Electoral tiene que entrar a revisar. Lo que nos ha pedido es que las revisiones, ellos siempre se refieren a las 17 y nosotros vamos a seguir insistiendo en las 96. Por lo tanto, con el abogado hemos tomado la decisión de seguir insistiendo porque aquí, más que cambiar el resultado, lo que nosotros queremos es que exista transparencia en los resultados de tal forma de que todo el mundo quede tranquilo en este ejercicio democrático y no se empiecen a instalar situaciones permanentes de discrepancia. Y yo creo que aquí el Tribunal Electoral tiene que dar una tranquilidad a todos los sectores de la población, en este caso de Osorno.
Ya, entonces, para entender bien el tema, no es que ustedes hayan identificado algo en particular cuando se estaba realizando la votación, sino que posteriormente, cuando se revisa la información, se encuentra discrepancias, algunas relacionadas con firmas y otros con votos distintos para las distintas elecciones. ¿Eso lo entiendo bien el panorama?
Por ejemplo, te coloco un solo caso. Todo un acta dice 293 votos. Abajo la suma y después vienen los candidatos a alcalde. Y todo abajo sale 293. Todo calza, pero cuando uno suma los votos de cada uno de los candidatos a alcalde, hay 5 votos menos. Por lo tanto, ¿a quién se le asignan esos 5 votos si es que no se abren las urnas? Y ese tipo de errores, que pueden ser humanos, de tanto tiempo, horas de trabajo, finalmente algún error de suma y logran, digamos, hay que cuadrar, por lo tanto cuadraron y no investigaron más allá porque eso los obligaba naturalmente a tener que revisar cada uno de los votos. Y en ese esa situación existen, según nosotros, nuestro criterio, 96 mesas que efectivamente tienen discrepancias de diversa índole. Cuando uno abre urnas, uno puede aumentar la diferencia o acortar o dar vuelta a un resultado cuando los resultados en este caso son estrechos. Es por eso que nosotros hemos continuado solicitando el reclamo de tal forma de que ojalá el Tribunal Electoral Regional pueda cambiar su criterio y poder entrar a abrir algunas urnas que nos permitan efectivamente comprobar hacia dónde se están yendo los votos y que no exista ninguna duda al respecto.
Claro, porque es muy relevante en el sentir de cuidar la democracia también, que sepamos bien que no exista ninguna duda de cómo se llevó adelante el proceso y si existen estas discrepancias. Por eso nosotros podemos contrarrestar, por ejemplo, se ponen fuera de las puertas las actas y cualquier ciudadano puede tomar esa fotografía y revisar que lo que está dentro del CERVEL coincida con el acta, por ejemplo, y pedir que se haga una revisión en el caso que esto no coincida. Ahora, si llevamos a 90 mesas, 5 votos por cada mesa, podrían efectivamente hacer una diferencia sobre quién es el que efectivamente la ciudadanía escogió como el alcalde Osorno. No se sabe hacia dónde van esos votos. No es que haya quedado también un registro, por ejemplo, dentro del acta de la mesa, que algún apoderado de mesa haya dicho aquí se está contando mal. Ese no es el caso.
Ese es un factor que nosotros hemos analizado posteriormente, porque muchas personas, si bien es cierto, del sector nuestro concurren con mucho entusiasmo a ser apoderado en elecciones presidenciales, parlamentarias, pero en el caso municipal parece ser que no existe el mismo interés y por lo tanto nosotros carecimos de mucha presencia de nuestros apoderados en distintas mesas y eso puede ser perfectamente posible que haya ocurrido, digamos, este desfase y esta falta de congruencia en los números. Y por lo tanto no tenemos registro de actas de apoderados que nos permitan, digamos, efectivamente decir, miren, en la mesa tanto existió una irregularidad, como así ha estado ocurriendo, por ejemplo, con las mesas de San Juan de la Costa, en este caso, de las mesas de Quellón, que se abrieron 20 mesas en el caso de Quellón y acá, porque habían actas de apoderados que respaldaban una situación. En este caso, nosotros hemos encontrado incongruencias de número y eso es lo que estamos apelando a que el tribunal nos acoja esta inquietud que nosotros hemos planteado.
Javier, ustedes recibieron la resolución sobre 17 mesas que entiendo les dirían, saben que incluso si esto se revisa no afectaría el resultado final. Entiendo que eso es lo que la resolución. Es lo que
estamos viendo, la resolución de hoy día, porque previamente habían también desechado la presentación sobre las 96. Pero nosotros creemos que ahí tenemos, digamos, posibilidades incluso de ser revisado eso, por lo tanto que estamos en esa línea de presentar. Y finalmente, si esto no ocurre en el Tribunal Electoral, tenemos la otra instancia de recurrir al TRICEL, que se verifica en Santiago, de tal manera que todavía nos quedan instancias para recurrir y llamar la atención del punto de vista que efectivamente acojan nuestro reclamo, que son tan mínimas las diferencias que en definitiva puede dar efectivamente un vuelco en los resultados. Y eso es lo que estamos tratando de demostrar a los tribunales electorales en este caso.
Ya, entonces, para que todos entendamos cuáles son los próximos pasos a seguir, ustedes van a volver a presentar una revisión con el Tribunal Regional y si no fuese favorable escalarían la situación entonces al Tribunal, al TRICEL a nivel nacional para poder revisar esta información. Pero todo esto debiera ser muy rápidamente resuelto para poder tener la información de que no quepa ninguna duda sobre quién es el ganador de las elecciones.
Sí, por supuesto.
No solo nosotros, sino a nivel nacional también.
A nivel nacional. Y esto a uno lo lleva a una reflexión más profunda, porque este tipo de situaciones, de resultados estrechos, se están dando más común de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y algunos conversando con algunos abogados acá, esto da para poder generar de alguna forma un nuevo planteamiento o hacer un agregado a la ley electoral, en el sentido de que cuando haya un error que supere el error muestral, pueda efectivamente volver a escrutarse las mesas de algún sector, de alguna comuna o de algún distrito, en el caso que sea una elección diferente. Porque este tipo de situaciones, en definitiva, generan, digamos, ciertos grados de angustia en algunos sectores y que no es el ánimo de andar, digamos, tratando de rebuscar o dar vuelta a un resultado, sino que estamos buscando la transparencia de esta elección. Y por lo tanto creemos que en determinado momento debiera ser un esquema absolutamente automático. Cuando la diferencia está dentro del error muestral, efectivamente deberíamos abrir y hacer un escrutinio nuevo en el caso de los colegios ejecutadores.
Claro, entonces lo que entiendo es tratar de modificar la ley electoral para que efectivamente, si es que existe tan pequeña diferencia en la votación, que con esas diferencias también que se perciben dentro de las mesas, inmediatamente se pudiera hacer una revisión sobre aquella mesa. Ese sería el objetivo.
Es un planteamiento, porque esto se está viendo, es mucho más común, sobre todo en resultados de concejales. De repente se pierden concejales por 3 votos, 4 votos. Y si no tienes un acta que te respalde, finalmente esto queda, digamos, olvidado, y justamente hemos tenido acciones hacia atrás en las cuales la gente queda con esa sensación de que de alguna forma él ganó la elección, pero no se pudo confirmar esa elección. Y eso es lamentable que ocurra, digamos, dentro de un sistema, porque le va colocando un cierto grado de duda, y que yo creo que el sistema chileno hasta el momento ha dado garantía de que efectivamente es democrático, pero este tipo de situaciones, si se sigue presentando, va instalando un tema, digamos, que no es adecuado para mantener una democracia segura y estable.
Bueno, sin lugar a dudas, las instituciones son lo más importante dentro de una democracia sana y de cómo las cuidamos. Así que ojalá que a nadie le quepa ninguna duda, que no existan discrepancias. Se entiende que hay un tema humano de... Fueron muy largas las elecciones, 2 días para los vocales de mesa. Muchos de ellos eran nuevos, por lo tanto, errores se pudieron haber cometido dentro del proceso. Sí, eran muchas elecciones también. Por lo tanto, ahí puede haber un desgaste dentro de los mismos apoderados, incluso, para ir revisando la cantidad de votos que había que revisar en todas las mesas. Así que sería bueno que ojalá se pudiera... resolver las discrepancias dentro de las mismas mesas. Eso no puede ser algo tan complejo de revisar, incluso partiendo de las actas.
Mira, Rocío, cuando nosotros nos dimos cuenta de los totales de votantes aquí en Osorno, hay diferentes votantes para elección de alcalde, de concejales, de cores y de gobernador regional. Entonces es una misma comuna en la cual existe la misma cantidad de votantes y los números totales discrepan. Entonces, si tú partes de esa base, evidentemente que aquí hay un problema, digamos, de sumatoria, de cansancio, de agotamiento. No creo que haya mala intención, pero esto puede hacer cambiar, digamos, los resultados cuando se producen estos resultados tan estrechos.
Sin lugar a dudas, y sobre todo cuando son tan poco en número, o sea, son 160 y algo, sí, votos que corresponden casi a uno por mesa. O sea, a ese nivel de detalle estamos hablando. Entonces, es bueno que ojalá no quede ninguna duda para absolutamente nadie. No se sabe el resultado, esto podría aumentar la brecha, disminuir la brecha, no se sabe. Pero es bueno que no quede absolutamente ninguna duda. Es interesante ver qué es lo que pasa, pero vamos a avanzar un poquito en la conversación, Javier. Bueno, y yo te hice una pregunta cuando estuvimos hablando por teléfono en la interna, que yo creo que muchos se la hacen también y dicen, bueno, a lo mejor Javier Hernández en realidad lo que quiere de esta elección después, con el piso que sacó, es ir a una nueva candidatura de diputado. ¿Está eso dentro de la conversación? ¿Qué nos puede decir?
Yo creo, primero, despejar una duda, si es que la gente lo plantea como una hipótesis. Si yo me presenté a esta elección para no ganarla, están profundamente equivocados. Yo me presenté a una elección municipal para poder llegar al sillón alcaldicio. Y eso es lo que pretendo hacer y demostrar en todas las instancias. Me lo están preguntando en forma muy continua en estos días, si es que estoy pensando en ir al Parlamento nuevamente. Creo que todavía es un momento muy breve para poder tomar una decisión de ese estilo, pero sí reconocer que efectivamente me lo están consultando los medios de comunicación, me lo está consultando la misma gente que uno se encuentra en el centro de Osorno o en cualquier parte de la ciudad, y efectivamente es una resolución que habría que tomar mucho más tarde, con tiempo y con tranquilidad y habiendo pasado todos los procesos que tenemos por delante respecto a la reclamación de los votos electorales en toda la instancia que corresponde, tanto en el TED como en el TRICEL, si es que llegamos hasta esa instancia. Así que por el momento lo dejo stand-by, lo dejo, digamos, en una situación de análisis permanente, de tal forma de que nos permita tomar una decisión adecuada en el futuro, pero hoy día sería muy precipitado tener que decirlo abiertamente cuando estoy discutiendo todavía el resultado final de la elección municipal.
Javier, nos queda un ratito todavía de programa y te quiero llevar a hacer un poco de análisis electoral, local, y también a ver si nos hacemos cargo un poco de algunas conversaciones que se dieron dentro de la misma campaña. A muchos les sorprendió una respuesta que tuviste en el debate, que aprovecho ya que te tengo aquí, aprovecho a preguntarte. Te preguntó, me acuerdo, el otro candidato, se me fue su nombre.
Álvaro Gómez.
Álvaro Gómez, ya sabes para dónde voy. Te preguntó si es que, ¿cuál era tu relación con la UDI? Y tú en algún minuto dijiste que estabas pensando qué iba a pasar. Después de todo esto, ¿cuál?
Estaba en reflexión.
¿Por qué? ¿Qué estaba en reflexión? ¿Nos puedes contar un poquito más a qué se debía? Ahora tenemos tiempo para que te puedas explayar y quizás ver qué era lo que te llevaba a reflexionar. ¿En qué proceso reflexivo te encuentras y después de elecciones, cómo lo ves?
Bueno, te agradezco la pregunta, pero mira, estábamos en el fragor de la campaña y estaban ocurriendo hechos de situaciones que a nivel nacional, el caso Hermosilla, el caso diferentes situaciones en que de alguna forma se dejaba traslucir que no habían sido muy claras las declaraciones que afectaban a algunos militantes. Y yo me refería a eso. Cuando una directiva no reflexiona adecuadamente, es evidente que uno puede entrar en un proceso de reflexión. Y eso es lo que yo estaba solicitando. Posteriormente a ese foro, es evidente que la directiva, no por lo que yo dije, sino a nivel nacional, me imagino que ellos reflexionaron y han tomado conductas, digamos, separando de la ambigüedad a tomar resoluciones adecuadas que corresponde a toda organización. Las organizaciones, si bien es cierto, están integradas por seres humanos, nosotros tenemos la obligación también de responder a aquellos requerimientos que son éticamente y moralmente los adecuados para representar públicamente a una ciudadanía. Por lo tanto, en esa perspectiva, yo lo planteé en ese momento de esa forma. Y me imagino que en el caso nuestro, Guillermo Ramírez, digamos, está tomando todas las acciones correspondientes a que eso vaya transparentándose absolutamente y que, digamos, absolutamente claro las conductas que tienen que tener los militantes dentro de nuestro partido. Y por ese motivo planteé esa reflexión. Pero si me mantengo en reflexión y por lo tanto son todavía momentos para tomar una decisión final, hay que conversar con la directiva nacional y efectivamente ahí tomar una resolución en concreto. Así que falta todavía ahora, tomar varias decisiones. Te la dejé ahí, di la respuesta. Pero sí, evidentemente que es por esos motivos. Ese fue el momento, digamos, de una discusión. Y de alguna forma uno también transmite de que hay cosas que a uno dentro de las organizaciones le pueden incomodar. Y cuando uno la incomoda, puede entrar en un proceso legítimo de reflexión. Y eso es lo que hice en ese momento. Y hoy día creo que está mucho más ordenado toda esa situación y espero que continúen con ese mismo predicamento a futuro.
Es interesante cómo se van a ir dando las cosas. Yo sé que estamos todavía en este momento de que hay varios procesos, varios pasos que seguir avanzando, y tú en algún minuto también se conversó en el segundo debate sobre algunas veces que llevaste al alcalde Bertín en su momento, cuando tú eras diputado, a Contraloría por algunas acciones que él estaba realizando que considerabas que tenían mal uso del recurso público y que finalmente fueron efectivamente sancionadas por parte de Contraloría. Sí, es como difícil hacer esta pregunta porque todavía no tenemos resultado, pero en el caso de que se mantuviese esta disposición y quedara Bertín como alcalde, como lo tenemos hoy en el día, ¿volverías a ser tan incisivo o fiscalizador como lo fuiste en su minuto siendo diputado? ¿Seguirías dentro del mundo público? Yo sé que...
Mira, uno cuando está en estos cargos no es que ande persiguiendo personas. Yo creo que por las acciones que realizan las personas uno tiene que actuar. Si uno tiene la facultad de fiscalizar, tiene que realizarlo. Nosotros de alguna forma hicimos eso, pero también hicimos una junto con Verena Schuch y el concejal Castilla, logramos tratar de presentar notable abandono de deberes a Jaime Bertín, y no prosperó porque necesitábamos 3 concejales que firmasen esa solicitud, y eso no pudo prosperar. Pero acciones de fiscalización, me recuerdo que en esa instancia era justamente por la situación del vertedero. Por lo tanto, creo que algunas se pudieron realizar y otras no, por falta de alguna firma que nos pudiese haber acompañado y haber investigado más a fondo todo lo que significó el vertedero, y que hoy día, después de varios años, se ve que justamente hay muy mala administración, mala gestión respecto a alrededor de 6.500 millones de pesos. Y eso es doloroso para una ciudad cuando existen problemas tan urgentes de solución, desde cosas muy básicas hasta cosas muy grandes que hay que desarrollar en la ciudad, como significa todo lo que es delincuencia, todo lo que es tránsito, todo lo que significa salud, educación. Hay infinidad de materias en las cuales, digamos, poder abordar, y cuando se empieza a ver que el parte del presupuesto se va perdiendo lamentablemente por diversos motivos, yo ojalá pudiésemos profundizar aún más todo eso, porque debe ser parte de la historia, de tal manera que ojalá no se vuelva a repetir ese tipo de situación. Y eso es lo que nosotros planteamos. La fiscalización siempre tiene que existir con tranquilidad, sin ánimo persecutorio, porque cuando se transforma en una lucha porque yo quiero llegar al poder y el otro no lo puede ejercer, yo creo que le hace mal también a la ciudad. Por lo tanto, tiene que ser súper clarita, súper puntual de aquellas acciones que uno considera que es un error para el accionar de la ciudad.
Javier, ahora tú lo pusiste y me voy a agarrar de eso también, que antes teníamos solo 2 concejales que eran de derecha. Teníamos solamente Verena Schuch y Castilla. Anteriormente también habían sido solo 2. Estuvo en su minuto Daniel Ilayú, que ahora es diputado, con también Castilla. Entiendo yo que siempre han sido 2. Bien. Pero ahora tenemos 4 concejales de derecha. ¿Te esperabas el resultado de Republicanos de sacar de la votación que tuvieron en Osorno? A pesar de que se hablaba de que la vez anterior, en la última elección donde escogieron a los consejeros consejeros constitucionales, bien, que fue la segunda, sacaron alrededor del 35% de los votos en general. Ahora corresponden alrededor de un 17% en nuestra zona, que yo creo que es una de las zonas más fuertes. De hecho, es una de las 2 regiones donde la elección de gobernadores se mueve entre Chile Vamos y Republicanos. ¿Te esperabas tú la votación que tuvieron? Porque 17% que corresponden, que de hecho tuvimos la conversación en algún minuto en un Política Podcast donde decían, es que Cecilia Uvilla arrastró a los otros. Yo le decía, no lo arrastró, porque cada uno de ellos sacó alrededor de 5.000 votos. O sea, entre ellos se pelearon por quién subía y la votación fueron muy fuertes. ¿Te esperabas un resultado así, Javier?
Bueno, nosotros hicimos todo el esfuerzo, ¿no? Y quiero, quizás debí haber comenzado por esto. Yo quiero agradecer a las 28.738 personas que me apoyaron. Pero sin embargo, lamento de alguna forma no haber transmitido con la fuerza suficiente el proyecto político que significaba estar detrás de una alcaldía. Pero este paso que no se logró en la alcaldía sí se logró en los concejales. Y eso me llena de felicidad, porque tenemos 4 por primera vez, y eso significa que el consejo está prácticamente empatado. Y eso va a significar un mayor grado de fiscalización. Yo les he solicitado a las personas que conozco, más, que son más cercanas, que no sean obstruccionistas, sino que contribuyan a que la ciudad se desarrolle. Pero, sin embargo, no dejar de fiscalizar, que es la parte más importante, porque tenemos que dar grados de transparencia cada vez mayores. Todos los actores públicos tenemos que empezar a trabajar muy transparentemente, de tal forma que la gente pueda sentir que se están defendiendo sus intereses, por los cuales los eligieron. Entonces, en el caso de los concejales avanzamos notablemente, pero también en los CORES, y en los CORES de 6 CORES en la provincia llegamos a tener 4 CORES, lo que significa también una responsabilidad para el desarrollo de la provincia de Osorno. Por lo tanto, me siento muy contento, porque este proyecto no era solamente el radicado acá en la comuna de Osorno, sino que tiene implicancias nacionales. Tradicionalmente, en las últimas décadas, se da la coincidencia que quienes avanzan en el tema municipal, qué sector llega con más fuerza a los municipios, finalmente eso se traduce que podemos llegar con más fuerza al Parlamento y poder llegar con mucho más fuerza a la Presidencia de la República. Y por eso estamos dando un paso, nos faltó una etapa, pero me sigo estando muy contento. Pero además estamos disputando la gobernación regional en segunda vuelta el día 24 de noviembre con 2 actores del mismo sector. Por lo tanto, creo que se están cumpliendo las etapas en la 10ª región y eso me tiene muy, muy contento, y vamos a seguir contribuyendo y trabajando para que eso se siga consolidando. Pero también hacer un llamado a todas las personas que salieron electas de su esfuerzo, de su trabajo, de fiscalización y de colaboración para que las comunidades también se vayan desarrollando.
Tuvimos un pequeño problema de internet, así sí. Espero que no nos aguanten nuestros auditores y nuestros espectadores. Pero estamos bien, estamos conectados, se entiende la idea y también se entiende que llegamos al final del programa. Se nos pasó muy rápidamente. Te quiero agradecer, Javier Hernández, por conversar con nosotros el día de hoy. Te doy unos minutos para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno,
solamente dar un mensaje que tenemos una elección a puertas el día 24 y esperamos, digamos, que escojamos a la persona que tiene más experiencia en el quehacer público, en este caso de Alejandro Santana, y creo que va a ser el hombre que se va a ser elegido. Él tiene una fuerza importante en las provincias de Llanquihue y de Chiloé, y esperamos que también la provincia de Osorno respalde, digamos, esta presentación. Así es que desearle mucho éxito y que sigamos trabajando juntos de tal manera de poder contribuir al desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra comuna. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier Hernández, ex candidato alcalde de Osorno, ex diputado también de la comuna, de la región, del distrito 25, como lo pusieron después, por mucho tiempo, por conversar con nosotros el día de hoy. A todos ustedes que se sumaron, que comentaron, muchísimas gracias. Les recuerdo que este programa lo pueden volver a escuchar. Si llegaron al final, lo quieren escuchar de nuevo, por supuesto lo pueden hacer en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, País Lobo Prensa, por supuesto la página web www.paislobo.cl y en Spotify específicamente este Política Podcast. Y nos vemos mañana en otro episodio. Nos vemos. Chao, chao.